miseria, sufrimientos horribles, dijo, esto es situación revolucionaria. Y nada más, y nada más. No lleva directo a la revolución. Las masas se van a tener que mover, van a tener que luchar. Y eso solo es situación revolucionaria. Nosotros creemos de que hoy día tenemos una situación revolucionaria mucho más grande que la del 5, compañero. Que esa vez, a su vez, que discúlpenme, compañero, que la del 15, que a su vez esta situación revolucionaria es la expresión de una época revolucionaria muy superior a la que Lenin definía en el 15. Si nosotros tomamos el año 80-75 como comienzo del ascenso del movimiento obrero europeo y relativamente mundial, pero sobre todo europeo, de fines del siglo pasado, si tomamos 40 años como ahora, los 40 años del 75 al 15 son mil veces distintos a los 40 años del 43 hasta ahora. No hay parangón entre las dos épocas. Y sin embargo Lenin, no habiendo parangón entre las dos épocas, decía en el 15 que había situación revolucionaria. Hoy día tenemos una época infinitamente superior a aquella otra época, lleno de triunfos revolucionarios. Pero con algunas cuestiones, ya bajando bien a tierra, ¿por qué nosotros opinamos que es una situación revolucionaria desde el año 68? Y si se nos rebata, hay que rebatirnos en base a cómo definimos nosotros. Nosotros opinamos que desde entonces comienzan los efectos de la crisis económica, social, política del régimen capitalista en el mundo entero, acompañado del régimen burocrático mundial. Es un salto cualitativo desde el 68. Entonces, primer fenómeno objetivo, una crisis total cuyo eje, su línea roja, como decía de Labriola, es la crisis económica. Comenzó la crisis económica crónica de las grandes potencias metropolitanas imperialistas, pero acompañado de una crisis total en todos los aspectos. Dos, comienza un colosal ascenso revolucionario con sus flujos y reflujos, que es desde el medio francés a Checoslovaquia, al cordobazo argentino, el ascenso en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Nosotros creemos también que la revolución cultural fue un reflejo de este proceso y tenemos una extensa documentación en ese sentido, manipulada por Mao Zedong. Pero una visión mundial indica que fue un proceso general, se dio en México, en todos lados. Comienza un ascenso cada vez más rico. Pero este ascenso tiene un retroceso hasta el año 75, que se produce la más grande victoria del proletariado mundial. Depende de cómo se lo mire. Si se lo mira desde el punto de vista geográfico, no. Es una pequeña porción de tierra al lado de China, de Rusia o del este de Europa. Es el sur de Vietnam. Pero esto es algo terrible lo que ocurrió en el 75, compañero. Es terrible. Es un fenómeno completamente nuevo. Es la primera revolución obrera que triunfa militarmente, directamente contra el imperialismo yanqui, compañero. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es producto de una derrota directa del imperialismo yanqui. Bueno. Esto le da un envión colosal al ascenso revolucionario mundial. El imperialismo queda en el aire, no sabe bien qué hacer. El movimiento de masa derrota a Nixon, derrota al imperialismo yanqui dentro de Norteamérica y con las armas en la mano los vietnamitas. Esto es un hecho nuevo. Es la primera derrota del imperialismo y del capitalismo yanqui en toda su historia. Nunca perdieron una guerra. Y cambia toda la relación. Estamos sorprendidos que se asusten de que hablemos de situación revolucionaria. Se acelera enormemente. Todos los triunfos, Nicaragua, Irán, Cono Sur, cada democracia hoy día en el Cono Sur se debe a Vietnam. Entonces no vemos nada la situación mundial. Cada democracia en Europa se debe a Vietnam. Cada democracia en Estados Unidos se debe a las masas yanqui y a Vietnam juntas. Que Nicaragua no va a ser invadido, se debe a Vietnam. ¿O no somos conscientes? ¿O qué creemos? ¿Que son fenómenos aislados? Tiembla la burguesía yanqui de pensar en otro Vietnam. Tiembla, no duermen. Están aterrorizadas por Nicaragua, que la liquidan en 3 minutos si quieren. Aterrorizada que se transforme en otro Vietnam. Es el fin, un segundo Vietnam, es el fin. Y hablan si hay situación revolucionaria. Hay una situación revolucionaria más que grave. Pero no ven lo que es Nicaragua, miren el mapa de nuevo, compañero. Lean la guerra en las galaxias, todo lo que digan, y no pueden, ya han confesado que no pueden. Han confesado, los diarios está saliendo. Y no pueden, ¿por qué? Porque hay una situación pre-revolucionaria típica que no sé cómo es, que en Europa que esto. No pueden, porque recibieron la paliza del siglo en el 75, por esa guerrilla. ¡Qué paliza! Y se le abrió la nuestra, le podemos hacer lo que queremos. Son las direcciones las que impiden que no le hagamos lo que querramos. Compañeros, pero algunos dudan que hay situaciones. Pero ustedes saben lo que hay en Colombia, compañeros, que la prensa mundial oculta. En Colombia la tercera parte o la mitad del territorio liberado. Pero ustedes saben lo que significa en este Congreso el compañero de Pan y Libertad, Idea Luchar. Si no hay situación revolucionaria en el mundo, quiero que me expliquen. ¿Qué significa? Compañero, cobran impuestos. Toda la burguesía agraria paga impuestos a los compañeros que están acá. Todo el que gana más de 5.000 pesos en Colombia tiene que pagar impuestos a los compañeros que están acá representando a Luchar, compañero, y otros que desgraciadamente no están acá. Y Colombia es un país fundamental. Y esto es así en todo el mundo. Nosotros Colombia porque lo conocemos. Tuvimos que estudiar mucho lo que es la India. Lo que es la lucha campesina en la India. No podíamos creer. Es una guerra civil completa. Y gracias a que definimos que había situación revolucionaria, descubrimos que en Brasil había una India. Fue al revés el proceso. Al revés, para que se vea la importancia de la teoría política. Dijimos, pero hay una situación revolucionaria colosal del 75. En Brasil hay un campesinado colosal. Y le preguntamos a los compañeros una vez que nos visitaban acá, pero díganme, en Brasil no pasa nada con el campesinado. Sí, hay una batalla mortal en el campo. ¿Y por qué no dan importancia? Eran de los troscos viejos como nosotros, solo la ciudad. ¿Cómo? ¿Y qué hay? Batallas campales, pídanle y consúltenola a los compañeros. O estoy confundido. Y yo creí que los tradicionales en el nordeste, me dijeron no en el sur, en la zona más capitalista. Está entrando en San Pablo, decir. En el interior de San Pablo, es decir, supónganse en ustedes en el estado de Nueva York o de California, en Norteamérica, o en Texas, o en Filadelfia, y me vienen a hablar de situación revolucionaria. Y así el mundo, nosotros vemos así el mundo entero. Lo del Líbano es increíble, compañero. Parecía de que Israel ya se lo había tragado al Líbano. Y nosotros dijimos, no, la ley de bombero loco, hay una situación revolucionaria que vale. Desde ya hay una contraofensiva de la burguesía, pero lo que tiene muy poco. miren el mapa, la Gran Victoria Grenada. Mírenlo, da lástima, da lástima. Parece, Cassius Clay más todos los campeonatos de boxeador, de campeones del mundo de peso pesado, todos juntos, Joe Louis, qué sé yo, pegándole a un nene de un año y diciendo, miren la gran victoria que obtuvimos, compañero. Está mal, muy mal el imperialismo, muy mal, no bien, aunque está en contraofensiva. Y esa es la situación, compañero. Es decir, desde el 68 hay una situación revolucionaria para nosotros, por la crisis económica, por el ascenso y las luchas del movimiento de más, que cada vez son más crecientes, y ha habido tres etapas, retrocede y levanta, pero la línea es ascendente, la del 68, la de Vietnam, y la tercera que es Irán, que es Nicaragua, que es la que estamos viviendo ahora, el Cono Sur, y que ha originado que para mí haya un proceso revolucionario, ya una revolución en marcha, en toda Latinoamérica, compañero. Hay que terminar Cono Sur y Centroamérica. Colombia es una cosa muy superior a El Salvador, muy superior a El Salvador. Colombia, compañeros, tenemos que venir, compañero, de a luchar y de pan y libertad, porque nosotros tenemos que tener objetividad y modestia revolucionaria. No nosotros, no nosotros. No tenemos que darnos manija, sino modestamente queremos ser parte de ellos, de ellos. Los compañeros tienen un alto espíritu de revolucionario a la vieja escuela, porque detrás de a luchar hay un 30, un 40, un 50% de las masas revolucionarias de Colombia, de a luchar, sin nosotros, sin nosotros. Son ellos. La gran tarea política es que se unifiquen un solo frente, una sola unidad política militar para plantearse que la toma del poder, compañero. Y así está la situación en Colombia. Y nosotros lo único que pedimos es los más honestos soldados de ese frente que ya existe y que hemos ayudado a formar sin ser casi nada. Que es esta tercera etapa. No hay que asustarse por las coyunturas. Hay una contraofensiva imperialista y hay una recuperación de la economía yanqui. Para nosotros la contraofensiva por ahora es débil, logra éxito, es una contraofensiva, pero débil, no logra quebrarle la cabeza en ningún sector fundamental del movimiento obrero revolucionario, revolucionario. Logra reventar al proletariado reformista controlado por los aparatos burocráticos que no están en luchas revolucionarias de Europa y de Estados Unidos. Hay un gran atraso. Bueno. Pero compañeros, la recuperación económica yanqui, acá viene lo que hay que definir por dinámica, hacia dónde vamos. Nosotros opinamos que esto es coyuntural, pues nosotros creemos que vamos a una crisis mucho peor. Nos preparamos para eso. No nos preparamos para este mes, nos preparamos para 2, 3, 4 años. Y en nuestra perspectiva entra la crisis económica del imperialismo yanqui, que paraliza la contraofensiva, no queda nada, ni de contraofensiva ni nada. Esa es la dinámica que nosotros vemos. Entonces, dos factores para definir la situación como revolucionaria: crisis y colosal ascenso revolucionario, y en un continente entero, a excepción de México, que es toda Latinoamérica, una revolución total, completa en curso. Pero hay un tercer factor, compañero, que hace que la situación sea tremenda para el imperialismo, que es la crisis de los aparatos contrarrevolucionarios, compañero. Ahora sí se vio lo que nosotros los trotskistas veníamos esperando. Un aparato, un subaparato stalinista que a partir del 68 fue una potencia, una gran potencia, que arrastró a lo mejor de la vanguardia del 68, que fue el guevarismo y el maoísmo, ya desaparecieron. El maoísmo desapareció como corriente y el guevarismo del movimiento obrero mundial. Hay infinidad de grandes revolucionarios, luchadores y grupos que se reivindican de Mao, de la revolución ininterrumpida, etcétera, etcétera, pero en la línea de hacer la revolución contra la burguesía, no en la línea de la unidad y del bloque de las cuatro clases ni nada, entre otras cosas porque en Latinoamérica, donde están nacionalistas, por más que busquen las otras tres clases, no van a encontrar nada más que una, que son trabajadores súper explotados. Subsiste el aparato contrarrevolucionario estalinista y de la Segunda Internacional, pero también en crisis completa, compañeros, dejando de lado los votos que saquen. Todavía no ha ocurrido como el maoísmo, no han desaparecido. No vamos a decir de que la crisis ha hecho que hayan muerto, pero que están en todo un proceso colosal de crisis, sí, compañeros. Eso es lo que nos lleva a nosotros a definir como la situación altamente favorable para la LID y como revolucionaria a escala mundial, es decir, como un proceso desigual a escala mundial, pero que lo caracteriza es la situación revolucionaria, la crisis del capitalismo mundial, el ascenso y las luchas revolucionarias de los trabajadores del mundo entero y la crisis irreversible de los aparatos contrarrevolucionarios. Sobre el fuego, compañero. Bueno. Compañero dice que la construcción de la internacional de masas pasa, pues, en la actualidad, por la construcción de partidos obreros revolucionarios con peso de masas. Ellos emergerán, tal vez, de nuestro propio desarrollo en algunos países, en otros serán el producto del trabajo de los trotskistas como fracción al interior de partidos laboristas o similares, y en algunos otros podrá emerger del Frente Único Revolucionario con otras corrientes que se desprendan de los aparatos contrarrevolucionarios. ¿Por qué hice esta cita? Porque no concuerdo con ella, para precisar bien la discusión. Para nosotros el Frente Único Revolucionario no es una táctica más entre varias tácticas más coyunturales para construir partidos revolucionarios de masa. Para nosotros es la táctica privilegiada en esta etapa. En esta etapa que nosotros definimos como cada vez más aguda, más grave, y que se combina con la crisis de los aparatos contrarrevolucionarios. Es decir, vemos un ascenso revolucionario de masas cada vez más grande, con una crisis de los aparatos contrarrevolucionarios también cada vez más grande. Ante esa situación, que se combina con nuestra extremada debilidad, nosotros creemos que el FUR es la táctica privilegiada, porque inevitablemente se darán y surgirán distintos grupos corrientes de luchadores que plantearán posiciones revolucionarias. ¿Qué quiero decir con esto de posiciones revolucionarias? Que serán categóricos en sus planteos contra el Estado burgués y contra toda la política burguesa. Decimos esto de que es una táctica privilegiada porque no vemos la menor posibilidad que nuestro partido por sí solo se desarrolle y lleguen a dirigir la revolución. No la vemos. El compañero lo baraja como una táctica posible. Nosotros en esta etapa la vemos imposible esta variante. Algunos compañeros ven esta táctica parecida a la táctica de la unidad de los luchadores o nombres raros que buscaba la nueva vanguardia de masas de Mandel. De Mandel planteaba que había que unirse a la nueva vanguardia de masas. ¿Qué era la nueva vanguardia de masas? Era la vanguardia del 68 que se había hecho maoísta o guevarista, es decir, que había adoptado un programa no revolucionario, no revolucionario. Por ejemplo, en Portugal, la nueva vanguardia de masa apoyaba a una logia militar que estaba en el gobierno, a un gobierno burgués hasta los tuétanos, diciendo que era un gobierno progresivo y que podía llegar a ser un gobierno como el castrista. No eran revolucionarios, era una vanguardia fuerte, de prestigio, que luchaba, pero que luchaba a nivel de sus fábricas, de sus regimientos o inclusive de las zonas agrarias, pero para una política contrarrevolucionaria de unidad con sectores de la burguesía. No era, y nosotros combatimos duramente esta posición del compañero Mandel, diciendo que una vanguardia es revolucionaria cuando tiene un programa revolucionario, es decir, de destrucción de la burguesía en todos sus aspectos, y no de unidad con un sector burgués. Porque nosotros planteamos lo opuesto de Mandel. Nosotros queremos la unidad con todos los que luchan en frente obrero o los que luchan contra el imperialismo en frente antiimperialista, pero eso no es el frente revolucionario. El frente revolucionario es la unidad con todos aquellos que plantean la revolución contra el régimen capitalista. Y creemos, ¿por qué somos pesimistas que nosotros solo lo hagamos? Porque ni siquiera la revolución de octubre la hizo solo el partido bolchevique. Y eso es bueno que lo digamos, poco se recuerda. Primero se unieron al interbarrial de Petersburgo, donde estaba Trotsky y tenía varios miles de los mejores activistas obreros de Petersburgo, de la capital, de lo mejor, que después fue de lo mejor del partido bolchevique. Era una unidad entre febrero y octubre, es decir, entraron al partido bolchevique como pudieron haberse unido. No solo fue el partido bolchevique, pero para tomar el poder se unieron a los socialistas revolucionarios de la izquierda, compañero. Esto no quiere decir que en todos lados se pueda aplicar el Frente Único Revolucionario. El Frente Único Revolucionario, donde más se aplica, es cuando la situación es más revolucionaria, porque es más claro el problema revolucionario. En Colombia es sencillísimo. Se está por Contadora, por la tregua, por todo, por el apoyo a Bentancur o en contra, y por el derrocamiento de Bentancur y la burguesía. Es claro el programa del Frente Único Revolucionario, porque es factible. En otros lados también pueden darse aplicaciones, pero es más difícil. Pero igual también puede darse, porque la crisis de los aparatos, por el momento, todavía no ha dado corrientes fuertes como fue el maoísmo y el guevarismo a escala mundial. Y quién sabe si se dan en la medida en que nosotros nos vayamos fortaleciendo. Pero a escala de los países, la desconfianza a los aparatos, las crisis, crean en surgimiento infinidad de grupos que discuten, amposan posiciones, a veces hasta de derecha, y nosotros tenemos la línea del Frente Único Revolucionario, nos obliga a ser muy, muy pacientes para saber discutir sin ceder en las posiciones, pero tratando de buscar los puntos de acuerdo. Por eso nosotros creemos que es privilegiado. El propio entrismo para nosotros es una variante del Frente Único Revolucionario. Es el intento de pactar o entrar dentro de una corriente que roza posiciones revolucionarias en un partido oportunista. El tercer gran punto, compañero, es el programa mínimo revolucionario. antes que nada quiero hacer un poco de historia para explicar por qué le pusimos mínimo, compañero. Porque hay un compañero que plantea aparentemente con razón que por qué no le ponemos directamente programa revolucionario. Pero el compañero Harry ha hecho observaciones sin conocer la historia que se acercan mucho a la realidad. Ha hecho un análisis muy fino cuando dice el compañero de que aparentemente son principios socialistas elementales. Nosotros le pusimos mínimo por eso, porque creemos efectivamente que son principios elementales. Pero acá llega el problema de la historia. En nuestra lucha contra el revisionismo pablista y mandelista, sobre todo mandelista, de Barnes también, pero sobre todo de Mandel, nos encontramos con sorpresas increíbles. Fue un descubrimiento que nos llevó un tiempo bastante largo. Por ejemplo, el gobierno sandinista nos entrega, mete preso a la brigada Simón Bolívar. Como la brigada le discute a Borges, ¿no? A ver qué me... que fue Borges el que los enfrentó. Un compañero le pide la palabra y le discute fuerte. Borges da orden de poner las armas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en una situación violenta? Es decir, Humberto Ortega, es decir, dije acá no se discute más o algo por el estilo, y armas ya listas, para ni bien un compañero hablaba lo mataban. Nos lo entregan a la policía panameña, la policía panameña les da una paliza, los tortura a los compañeros, todo acordado con el FSLN, y sale un comunicado del FU diciendo que está muy bien. ¿Escuchan, dímelo? Está muy bien. Nosotros no podíamos creer lo que leíamos. Nosotros podríamos ser ultraizquierdistas, ultraderechistas, lo que fuera. Habíamos ido a jugarnos la vida, lo único que hacíamos era fundar sindicatos, y resulta, nos metieron presos, nos echaron del país y le dijeron a la policía panameña que nos torture. Y en nombre de la Cuarta Internacional del Programa de Transición sale un comunicado público que está muy bien hacer eso. Entonces dijimos, pero esto ya no es ni marxismo, ni trotskismo, ni leninismo. Yo me recordé cuando yo era joven que los anarquistas, los reformistas y los trotskistas, el estalinismo sí, ya justificaba cualquier cosa, peleábamos todo contra la policía y era sagrado no entregar a la policía. Me recordé que yo milité en un partido socialista reformista, íntimamente ligado a Perón, y que en un momento que yo no estuve en el comité ejecutivo, un hombre, el papá de Cavalieri, doy hasta el nombre porque parece que fuera de padre a hijo, un gran burócrata sindical de acá, un socialista peronista comprado por el peronismo, dijo: yo propongo que a la policía revolucionaria peronista le pasemos las listas y las direcciones, le indiquemos acá entre todos, hagamos las listas para que los metan presos a los contrarrevolucionarios, a gente del imperialismo británico, los trotskistas. Porque en esa época se discutía, Perón le había entregado todo el petróleo a una serie de compañías petrolíferas y nosotros peleábamos diciendo que Perón estaba entregando el país a las compañías petrolíferas. Y un socialista ultra reformista, ultra, que siempre en las polémicas le tomaba el pelo diciéndole que era el socialista de la copa de leche, porque siempre pedía poquito, es decir, un vaso de leche o dar un poco de comida en la fábrica, nunca pelea fuerte por salario ni nada. Entonces le llamaban el socialista de la copa de leche, era un ferroviario, un maquinista ferroviario, dijo, y eso le podía significar la cárcel, porque el régimen de Perón era duro, dijo: compañero, son trotskistas, la política es de ultraizquierdista y sectaria, pero yo no nací para entregar nadie a la policía burguesa. Mandel sí, Mandel nació para entregar a la gente a la policía burguesa, policía panameña. Y no solo eso, para sacar comunicado felicitándolo. Por eso se dividió la cuarta. por eso se dividió la cuarta. Entonces, me recordé, pero este principio de los presos, de no entregar a la policía burguesa y de estar contra las torturas, este principio lo tenían hasta los reformistas máximos cuando yo era joven. Y ahora Mandel no lo tiene. Por eso mínimo, es más que mínimo, es un principio anarco de Bernstein. Bernstein estaba en contra. El Bernstein argentino, Juan B. Justo, estaba en contra. Pedrosa, el gran trotskista antidefensista, enemigo mortal de la URSS, brasileño, el brasileño, estaba en contra. ¿A un policía burgués? Nada. ¿Tortura a un revolucionario? Nada.